los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos siguen sintonizando en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda local, nacional. Y bueno, en esta tarde también queremos compartirle algunas cosas que están ocurriendo en el sur del continente en materia de política de drogas. Vamos a darle seguimiento al tema de del tema de los desaparecidos. Curiosamente, vamos a hablar de tema de desaparecidos, tema de corrupción está ligado. Hay un personaje que liga estos dos apartados que tenemos esta tarde, y es el corruptazo exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hay un pronunciamiento del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos que insiste, que exige a la autoridad que también se le juzgue por los delitos de desaparición forzada y también el tema de corrupción. Estas absurdas declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde, como si fuera una manda a la Virgen de Guadalupe creer en la justicia, pide que tengamos fe en la Procuraduría General de la República. Y como bien sintetizaba, me parece, el periodista Javier Risco en un tuit, decía: un comunicado, el único que confía en la PGR es justamente Javier Duarte. Esto indicaría que se sigue este guión preparado para la exoneración de este tipo, o por lo menos un trabajo tan extremo deficiente que podría pues bajársele la imputación de delitos de una manera importante. También pretendemos darle seguimiento al tema de la incineración de cadáveres aquí en Jalisco. Tenemos prevista una entrevista con algún funcionario de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para hablar de este tema. También le presentaremos casos de despojo, de devastación ambiental y sociales, entre otras cosas. Pues también está en este momento llevándose a cabo una manifestación de maestros. Estaban hace aproximadamente una hora concentrados en la Glorieta de la Minerva y pretendían bajar por Avenida Vallarta para llegar al centro de la ciudad. Son integrantes de diversas organizaciones que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, distintas corrientes del magisterio, vienen de otros estados del país. La demanda central es la exigencia de restitución de cerca de 600 maestros que fueron destituidos, cerca de unos 180 solamente aquí en Jalisco. Son, entre otras, las cosas públicas que vamos a tener para usted esta tarde. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en producción, Alejandro Coronado en controles. Un cordial saludo a todos ustedes que nos acompañan para hacer posible Cosa Pública. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Solo recordar que esta marcha es importante, digamos, no solo por las demandas de los maestros, se engloba en una serie de protestas que hay en todo el país el día de hoy por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero en el caso de Guadalajara también se estaban sumando habitantes y organizaciones que se oponen a la inundación de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que están en contra del proyecto del Zapotillo, y también se estaban sumando otros trabajadores, por ejemplo los del Sistecosome, que están inconformes con la desaparición de este organismo, y la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, ellos también sumando la protesta por los que señalan malos manejos del dinero del Instituto de Pensiones de Jalisco.
Así es que son varias cosas las que se juntan en esta protesta que está llevando a cabo en estos momentos. Vamos a empezar con este comunicado que dio a conocer el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, donde se está pidiendo que también se investigue Javier Duarte, justo por el tema de las desapariciones, por las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Veracruz. En un comunicado, este movimiento señala: si bien es significativo que Javier Duarte sea juzgado por los delitos que hasta ahora le imputan, es de suma importancia que se investigue y lo lleven ante la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su administración, como la desaparición de personas. Señalan que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, durante su mandato se registraron 665 personas desaparecidas. Sin embargo, la cifra es mucho mayor si consideramos que desde mediados de 2014, al menos la Fiscalía de Veracruz dejó de reportar adecuadamente los casos de desaparición. Para 2015 solo se registraron 8 casos y uno en 2016. Esta incongruencia en las cifras fue reflejada por la propia Fiscalía cuando en declaraciones en marzo del año en curso el actual fiscal dio a conocer que presumiblemente, sustentado en carpetas de investigación que se tienen, se calcula en promedio 2.600 personas en calidad de desaparecidas. Es decir, hasta eso se robó las cifras el gobierno de Javier Duarte, en este caso de los desaparecidos.
Es absurdo eso, que el año pasado solo un reporte, de hecho en enero del año pasado fue el caso de Tierra Blanca, allá en Veracruz, 5 jóvenes tan solo, en un solo caso. También el informe, o este comunicado que vamos a compartir en redes sociales, recuerda que según el informe especial sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas, este que comentamos, que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre los años 2007 y 2016 se reportó el hallazgo de 1.143 fosas clandestinas en todo México, siendo Veracruz el tercer estado con mayor número de fosas clandestinas, con 191 fosas, con 21.874 restos humanos exhumados. Ejemplo de ello son, y recuerdan, Colinas de Santa Fe, la fosa localizada en mayo del año pasado, donde se encontraron hasta la fecha 274 cuerpos, convirtiéndose en la fosa más grande de América Latina. También el caso de Rancho Limón, descubierta en febrero de este año, donde se encontraron 10.000 fragmentos óseos y se han identificado a 4 personas. Y también la fosa de El Arbolillo, en Alvarado, marzo del año de este año también se encontró. Y hasta ahora se han encontrado 8 fosas clandestinas dentro del predio, de los cuales se han desenterrado 47 cráneos y múltiples restos humanos, entre otras fosas como la de Moyoapán y Ixtahuitzquitlán, también en este año.
Urgimos, dice este comunicado, recordar que los delitos internacionales no prescriben, y como delitos internacionales se refieren a graves violaciones a derechos humanos, y en particular como la desaparición forzada, y mucho menos cuando se constata como ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Prueba de ello son las fosas antes mencionadas como una radiografía de los crímenes de lesa humanidad que pretenden enterrar. Es absurdo que hasta este momento no hay ningún pronunciamiento ni del gobierno de Enrique Peña Nieto ni de la Procuraduría General de la República sobre estas demandas muy fuertes que habían presentado familiares de desaparecidos. De hecho, hay que recordar que en abril, cuando fue detenido Javier Duarte, integrantes del colectivo Solicito, como la señora Lucía Díaz, se trasladaron a Guatemala para pedir que en las gestiones de extradición justamente se incluyeran estos delitos, y hasta ahora no han atendido esta demanda. La Procuraduría y el gobierno de Enrique Peña Nieto se están haciendo tontos sobre este asunto tan grave.
Por cierto, en el comunicado también le exigen a la PGR, al gobierno federal, que en la audiencia de este sábado, pues que eficiente en el trabajo y que no sea una ridiculez como la audiencia inicial del lunes. Siguiendo en Veracruz, hay un comunicado, un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le está pidiendo al gobierno de esa entidad indemnizar a las familias de desaparecidos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, recuerda, incurrieron en graves violaciones de derechos humanos contra 4 jóvenes y una menor de edad, a quienes detuvieron en forma arbitraria y posteriormente, junto con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, los torturaron, ejecutaron y desaparecieron. Es justamente el caso de Tierra Blanca.
Así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que dirigió una recomendación al actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuya administración deberá colaborar con las autoridades para el esclarecimiento y sanción de los hechos. Este caso de Tierra Blanca que ya mencionamos. Además, urge a proporcionar una reparación integral del daño a los familiares de los agraviados y que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ofrezca una disculpa pública institucional, entre otras. Y como se señala en la nota, se refiere a estos hechos ocurridos el 11 de enero de 2016, cuando 5 jóvenes viajaban de regreso hacia su municipio, Playa Vicente, habían ido a vacacionar al puerto de Veracruz, y al pasar justamente por el municipio de Tierra Blanca fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, y después no se supo de ellos hasta que sus restos aparecieron en el Rancho Limón, un hecho pues que conmocionó no solo en Veracruz, en todo el país, y incluso una nota de repercusiones internacionales. Hablamos en repetidas ocasiones con uno de los padres de los desaparecidos, el señor Bernardo, y nos contaba el calvario que vivieron, y no solo en sí mismo el asunto de saber que estaban desaparecidos, que corrían riesgo, sino desde un principio, porque así se constató en un video que pudieron obtener. Se vio cómo la detención fue justamente por policías estatales encargados aparentemente de velar por su seguridad, y más bien fueron los culpables de su desaparición.
Siguiendo con este tema de desaparecidos, vamos ahora al estado de Guerrero. Al menos 100 desaparecidos se han registrado en el municipio de Huitzuco, y esto desde el año 2014, el mismo año cuando desaparecieron los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Mario Varga Hernández, que es miembro de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, dio a conocer que esta agrupación ha documentado desde el 2004 a la fecha al menos 100 desaparecidos en Huitzuco de los Figueroa, allá en Guerrero. En la declaración de él dice: continúan los levantones, los asesinatos y las extorsiones desde el 16 de noviembre de 2014 en Iguala y los municipios aledaños, entre ellos Huitzuco. Se han hallado más de 197 osamentas y más de 2.000 fragmentos de hueso.
Mario Vergara agregó que en 2013 denunciaron a la procuradora Areli Gómez González que en la cueva del terreno había varias personas secuestradas. Nunca hizo algo para rescatarla, siempre simuló. En Huitzuco hay muchos políticos que en cualquier momento me desaparecen. Siempre he dicho que estoy viviendo horas extras, solo busco osamentas y sé que corro peligro. Es un personaje impresionante, extraordinario. Alguna vez tenemos que presentarle más detalles de quién es Mario Vergara, que justamente después de que ocurrieron los hechos de Ayotzinapa ha encabezado muchas familias de Iguala y de esta zona, bueno, en realidad de todo Guerrero, en la búsqueda de fosas. Pero esta denuncia tan grave de que se dieron cuenta de que había personas que tenían reporte de desaparecidas, que estaban secuestradas en un lugar y el gobierno no hace nada, es una negligencia criminal terrible.
Vamos a compartir esta nota que aparece en La Jornada, porque cuenta Mario Vergara varios incidentes donde, por ejemplo, la PGR los citaba para ellos guiarlos hasta un punto donde encontraron alguna osamenta y nunca aparecían los funcionarios de la PGR. Una serie así de situaciones donde dan cuenta de que no le interesa a la autoridad para nada investigar el paradero de las personas desaparecidas.
Nos vamos al primer corte, pero antes vamos a recordarle las formas de contacto aquí en Cosa Pública 2.0 de Radio Universidad de Guadalajara. En primer lugar, el teléfono en cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el teléfono conocido de 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. También tenemos un número WhatsApp, es el 33-17-86-71-66, y también tiene la posibilidad de establecer contactos a través de nuestras cuentas, tanto en Facebook como en Twitter. De hecho, ayer hubo algunos mensajes que nos dejaron, ya respondimos algunos de ellos, pero más adelante también vamos a dar a conocer otros de sus mensajes que nos hacen llegar. Vamos al corte y volvemos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias a todas las personas que nos han estado enviando constantemente comentarios a través de las redes sociales. Por ejemplo, Don Luis manda un tuit. Dice, please, una cadena de oración, y trae enlazado un tuit de Denise Dresser, donde está pues rezando como un Padre Nuestro. Esto en referencia a las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, de que hay que tenerle fe a la PGR. También por Twitter, Héctor Ortiz dice, la PGR está actuando mediáticamente contra Duarte, así que no hay nada que esperar. No hay nada que esperar, milagros, ni siquiera milagros. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y sí, vamos a pasar a este tema que tiene que ver con los escándalos de corrupción. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, pidió tener fe en la Procuraduría General de la República, responsable de sustentar las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Javier Duarte. Y esto ante las críticas a los fiscales, presuntamente, dice esta nota de La Jornada, por cometer imprecisiones en este proceso. Dijo que será esta Procuraduría la que entregue cuentas a la sociedad. Yo quitaría absolutamente eso de presuntamente por cometer imprecisiones, por favor.
Dice, bajo este criterio sostuvo que no habrá impunidad, y subrayó que el caso muy importante para la sociedad mexicana, para el gobierno, no se está cayendo, sino que apenas inicia. La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha estado informando, es un proceso que hay que vigilar, cuidar, llevar. La PGR es una institución más allá de lo que estén los que estén al frente, que viene haciendo este trabajo durante muchos años. Entonces hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en el trabajo que van a realizar y esperar que el proceso siga. por eso estas cadenas de oraciones, a ver si va a la cárcel, ¿no?
Pero curiosamente dice que hay que tener fe en la PGR y en las instituciones, y luego, en esta nota de la jornada, cuando se le insistió sobre las versiones de la imprecisión del trabajo de los fiscales, que ocurrió allá en la, lo que ya comentamos, la audiencia de este lunes, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong respondió, fíjese la declaración: la ley no es un asunto de fe, es un asunto de norma, que hay que prepararse para dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana. Entonces la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la sociedad.
Bueno, y pasamos a asuntos bastante polémicos, indignantes a escala local. Ayer le dábamos a conocer que el ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy, pues finalmente se fue, como quería mucha gente en la sociedad, pero lo que no se pedía es que se fuera tan bien pagado, y resulta que a un jubilado, Alonso Godoy está ganando más que el gobernador del estado. Es una nota que aparece en el diario Mural y dice lo siguiente: ya no es funcionario, pero el ex auditor superior del estado, Alonso Godoy, seguirá cobrando muy bien, incluso más que el gobernador Aristóteles Sandoval, al recibir 191,481 pesos al mes contra los 166,195 pesos que gana Aristóteles Sandoval. Tras ser señalado de limpiar cuentas y de presuntas anomalías en el manejo financiero de la autoridad de Godoy, desde el 1 de julio el Instituto de Pensiones de Jalisco le asignó esta pensión luego de cumplir 30 años de trabajo. Voy a repetir lo que gana el angelito: 191,481 pesos. Si quitamos los 191,000 pesos, la mayoría ni siquiera gana 481 pesos diarios. No,
exacto.
O sea, es impresionante el sueldo que, no el sueldo, la pensión que se le asignó este tipo, y pues empiezan a justificar a los funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado.
Habló Enrique Meyer, que es el jefe de afiliación y vigencia del Instituto de Pensiones, quien dijo que la pensión asignada a Alonso Godoy se basó en estatutos de la Ley de Pensiones del Estado, por lo que, aunque se considere que el monto es elevado, está respaldado por la ley. Dice, como le indican los artículos 39 y 40 de la ley, debe tener con lo mínimo 30 años cotizados al fondo de pensiones, y la pensión oscilará en relación al promedio del último año cotizado. La pensión mensual de Godoy es de 191,481 pesos, dijo este funcionario.
Por ley, el único que puede autorizar las pensiones es el Consejo Directivo de Pensiones, validado por las áreas de jubilados y afiliación y vigencia, que determinan la antigüedad y el sueldo con el que él venía cotizando, indicó el jefe de afiliación y vigencia del IPEJAL. A la auditoría le tocó revisar las cuentas del instituto, pero este organismo no tuvo observaciones, curiosamente, ¿no?
Exacto, y bueno, pues otra razón más porque, digamos, están en la calle en este momento muchos trabajadores criticando al Instituto de Pensiones del Estado, no solo porque se utilizan fondos de los trabajadores para financiar obras como Abengoa, este proyecto a la que está construyendo el Zapotillo, sino también para despojar territorios como Santa Cruz de la Soledad en Chapala, o Chalacatepec también, con los mismos recursos, y además dar pensiones millonarias prácticamente exfuncionarios.
Eso por un lado, y la otra, la desigualdad que existe pues en todo el país, pero en este caso en particular, los pensionados, digamos, que tienen sueldos de salario mínimo, tienen una pensión, me parece que no supera los 2,000 pesos en este momento. Los que están jubilados o pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, habría que revisar cuál es el promedio de pago de jubilación que se hace aquí en Jalisco, este Instituto de Pensiones, y uno va a encontrar, ya lo había señalado desde ayer, Jesús, cómo hay picos de algunos ex servidores públicos que en realidad se están despachando con la cuchara grande en cuanto a estas prestaciones. Vamos a otros asuntos, a asuntos de despojo. La Secretaría de Ganadería y
Agricultura. De Ganadería, Pesca y Agricultura.
Exactamente, la SAGARPA. Intercederá por aguacateros con tradición para que no sean satanizados por haber talado bosques. La SAGARPA abogará por productores de aguacate que desde hace años tienen huertas sin contar con permisos de cambio de uso de suelo forestal. El titular de la dependencia federal, José Calzada, anunció que firmará un convenio con la SEMARNAT y los gobiernos estatales para darle certeza al sector y evitar que sea satanizado, según dice el titular de la SEMARNAT. Esto en referencia a los reportajes que hemos estado reseñando, publicados por nuestro compañero y amigo Agustín del Castillo, donde dio cuenta de que aproximadamente en una década 10,000 hectáreas que antes eran de bosque fueron talados, fueron devastados para convertirlos en huertas aguacateras.
José Calzada, el secretario de Agricultura, reconoció que no debe permitirse la tala de bosques para el avance del cultivo del aguacate, pero insistió en que serán apoyados quienes acrediten que tienen tradición en la producción del fruto. En esta nota de señal informativa se recuerda que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró en días pasados 175 hectáreas en Mazamitla y Concepción de Buenos Aires, en las que se talaron pinos y encinos para la siembra de árboles de aguacate sin permisos de cambio de uso de suelo. Esta declaración, Rubén, me recuerda en, digamos, de alguna manera, la de Rafael Elvira Quesada, cuando le cuestionaban por la contaminación en el río Santiago por las industrias, y decía, es que no podemos permitir o interrumpir el flujo de inversión extranjera y la generación de empleos. Es más importante para ellos, obviamente, en este tipo de declaración también, las industrias, la generación de ganancias para las empresas, que el medio ambiente o los seres humanos.
Sí, lo reducimos. La declaración de Rafael Elvira era que no podían hacerse una declaratoria de emergencia ambiental en el Salto como exigían los pobladores porque se espantaba la inversión, y acá pues no importa que se talen los bosques porque no se puede suspender la producción de aguacate. Uh-huh. Esa es la lógica, la mentalidad de defensa del capital y no la vida que tienen los altos funcionarios en general, el gobierno, que así funciona el Estado. Y en seguimiento a estas notas, el mismo Agustín del Castillo publica que predios quemados cambian a aguacatera. Un predio forestal que se quemó en la pasada temporada de incendios a 4 kilómetros de la cabecera municipal en la Manzanilla de La Paz ya ha sido limpiado completamente, es decir, se removió la cobertura de madera y maleza y presenta huellas evidentes de que se está preparando para alojar una aguacatera. Un caso muy concreto, gravísimo, de presunción de un incendio intencionado justo con este propósito, quemar el bosque y prepararlo para una huerta aguacatera.
Agustín del Castillo cuenta que ecologistas de esa zona de la Sierra del Tigre entregaron al diario Milenio Jalisco evidencias, y según los testimonios, esto está contiguo a una zona donde ya prosperaban aguacateras, lo que a su juicio es una expansión de la frontera de las huertas.
No es la única zona quemada del sur de Jalisco donde se está dando este proceso. En terrenos forestales de San Gabriel, por ejemplo, una semana después de un incendio en junio pasado, ya estaban presentes pequeñas plántulas del aguacate. Se trata de incendios intencionales para cambiar uso de suelo o de acciones de oportunismo tras que se dan estos de forma accidental. Lo cierto es que ha sido un patrón de los muchos que sigue el silencioso crecimiento de las plantaciones de aguacate, que actualmente están sobre más de 25 mil hectáreas, según las estimaciones de fuentes del sector oficial ambiental. Y bueno, Agustín cita los reportajes que ha publicado desde la semana pasada al respecto.
Bueno, en medio de tantas malas noticias por el tema de despojos de territorios, podemos compartir al menos una buena, una positiva. Ayer justamente comentábamos el caso de la lucha contra esta empresa cervecera Constellation Brand allá en Baja California, que ha estado apropiándose indebidamente del agua a través de un proyecto de un acueducto, pero hay novedades. El gobierno de Baja California canceló ese acueducto que se construiría allá en la ciudad y que beneficiaría, obviamente, a esa empresa estadounidense Constellation Brands. Desde un inicio, el proyecto del acueducto Villahermosa Mexicali, planeado para llevar agua hasta esa empresa, tuvo oposición social y algunos productores agrícolas promovieron un amparo colectivo a principios de este año.
Es una nota que aparece en Diario Mulal y dice que ayer, en una conferencia de prensa, el gobernador de Baja California, Francisco Vega, anunció la cancelación del acueducto para el que se había solicitado al Congreso local más de 500 millones de pesos. Otro ejemplo, además, ¿no? Cómo el gobierno paga las infraestructuras que van a servir a las empresas privadas. Vega afirmó que no se suspende el recurso natural a la empresa y que debe haber otra alternativa para llevar agua a Constellation Brands. El proyecto del acueducto, hasta donde estoy informado, tiene que ver con la falta de cuota de agua de la compañía para que pudiera funcionar el acueducto, y si esto no se tiene, obviamente no se puede construir, dijo el mandatario, es decir, encubriendo un poco que es esta fuerte presión social, sino incluso hasta falta de agua.
De hecho, el abogado de los productores agrícolas de esa región, Rubén Amaya, dijo que la cancelación del acueducto es por el amparo que ellos presentaron. Presentamos pruebas manifestando que sí violan los derechos de los tratados internacionales en materia ambiental, así como los derechos humanos. El amparo lleva etapas. En una primera etapa nos conceden la suspensión provisional y en una segunda etapa ya la definitiva.
Bien, vamos a ir a una siguiente pausa para presentarle más adelante más información y recordarle que tiene la posibilidad de establecer contacto con nosotros a través del teléfono de cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a la pausa y volvemos.
Escucha Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a un apartado donde queremos presentar algunas notas que tienen que ver con estas cuestiones, no tanto ecológicas, sino llamamos la devastación ambiental, de cómo los procesos económicos y la deliberada política estatal favorable a la inversión, pues logra muchas veces crear conflictos ecológicos bastante fuertes. Es una nota terrible que vamos a reseñar, apareció en el portal de Sin Embargo, y tiene que ver con una contaminación. Es una nota de origen del diario Vanguardia de Saltillo, tiene que ver con la contaminación allá en Los Cabos. La nota empieza con este titular: una mancha de 80 kilómetros, escuche usted, 80 kilómetros de desechos fecales recorre el mar frente a Los Cabos. Refiere que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios confirmó la presencia de desechos fecales cerca del municipio de Los Cabos en Baja California Sur, luego de que varios medios locales reportaron la presencia de esta mancha en el mar.
Ha sido lamentable la actuación de la COFEPRIS en este caso. Y recuerda que según medios, y debido a la presión que ejercieron en la COFEPRIS, tuvieron que tomar una prueba de la hasta entonces presunta agua sucia. La COFEPRIS decía que quizás era una descarga de una embarcación. Y pues después de hacer esa prueba comprobaron que se trataba era de heces fecales, desechos así fecales. Es.
En la nota dice que ya una vez que se confirmó que se trataba de desechos fecales, como parte del trabajo de pues intento de remediación, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y la Marina tuvieron que disolver la mancha de materia fecal. Las autoridades comenzaron con las primeras diligencias para averiguar a los responsables de esta gran mancha que se esparció por las aguas de Los Cabos y para averiguar qué tanto daño causó. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo hicieron los marinos y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente para disolver la mancha? No sé cómo se podría hacer. Estaría interesante saber si la otra, los responsables, Los Cabos, pues sabemos que hay industria hotelera grande, una industria turística bastante grande, pero ¿cómo sería posible que una mancha tan grande, cómo no fue evidente antes o pudo haberse prevenido? Terrible la nota, ¿no?
Y la negligencia o el intento, me parece, de las autoridades para tratar de disminuir el impacto, sobre todo mediático. Si usted la nota la vamos a compartir, la fotografía es impresionante, sí. Esa mancha enorme. Y si hay que investigar es las descargas del sector hotelero por una zona, sobre todo del turismo de alto lujo. Estaba viendo ahorita los comentarios en el foro al final de la nota, Sin Embargo. Alguien pregunta, ¿será que pasearon Calderón la señora por ahí? Otra persona dice, le responde, no, sucede que un crucero en el que vacacionaba la clase política y sus socios del narco pasó por ahí, por eso el pobre océano se contaminó.
Por lo menos que quede la ironía y el chiste para sí, cuestionar es. A las autoridades. Y otras notas sobre este mismo tema, es en seguimiento de la nota del trabajo de Violeta Meléndez presentado sobre el tema de saneamiento. Y en esta nos señala que el saneamiento de aguas negras en Jalisco ha bajado. El saneamiento de aguas negras en Jalisco va a la baja con el paso de los años en sentido contrario a las metas estatales. Mientras en 2016 operaban 137 plantas de tratamiento, este año apenas son 135 de un total de 270 construidas. Prácticamente la mitad es la que está operando, lo cual significa que solamente la mitad de infraestructura diseñada para tratar aguas está trabajando.
Ahí recuerda Violeta que tema aparte es el apego a la norma de saneamiento en cada planta. Según el sistema de indicadores estatales MIDE Jalisco, solamente 72 plantas de tratamiento de las 135 que operan actualmente cumplen con la norma de eliminación de agentes contaminantes, lo cual significa que 63 plantas están arrojando agua con deficiente tratamiento.
Debido a la falta de recursos económicos, así como de personal técnico calificado por parte de los organismos operadores y o ayuntamientos, no se realizó la correcta desinfección del agua residual tratada, por lo que en la gran mayoría de las plantas de tratamiento, a pesar de dar cumplimiento con las concentraciones máximas permisibles de contaminantes básicos y metales pesados, no se cumplió con la normatividad ambiental vigente en el parámetro microbiológico denominado coliformes fecales, justifica la Comisión Estatal del Agua en MIDE Jalisco.
Y aquí recuerda muy bien la nota también que no se están cumpliendo las metas. Dice que la situación actual del saneamiento en cantidad y calidad se encuentra muy lejos de lo contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, donde se establece que para 2015 deberían estar 150 plantas operando. Es decir, hace dos años debería haber estado 150 plantas operando pegadas a la normatividad. Sin embargo, está a la mitad del cumplimiento con respecto a las metas que se debieron haber alcanzado ya. Y esto es lamentable también, entre otras cosas, no solo el impacto en el medio ambiente, sino una vez más ese ridículo argumento con lo cual están imponiendo el proyecto del Zapotillo y el acueducto, que hace falta agua. Toda esa agua, si estuviese saneada, digamos, podría ser reutilizada, obviamente, aquí en la propia ciudad. Sin...
Así es.
Oye, por cierto, también hay un, vamos a compartir un tuit de José Arturo Gleason, este académico. El día de ayer dice: no podemos garantizar el saneamiento de nuestras aguas de desecho, pero sí pretendemos dotar de agua a la ciudad, y trae ahí un enlace a una situación que se presentó ayer. Ahí se estaba tirando una gran cantidad de agua en un punto donde justamente se están haciendo obras de parte del CIAP.
Creo que es el Parque San Rafael.
Exacto.
En el Parque San Rafael donde publicaba esta información Arturo Gleason. Vamos a otras notas de verdad irritantes que ocurren estas cosas en la ciudad. Varias veces hemos hablado de que se ha intensificado esta persecución, este hostigamiento con las personas que de manera legal y justificada se dedican a tratar de ganarse la vida vendiendo en las calles. Bueno, pues resulta que el día de ayer incluso a vendedores ambulantes invidentes fueron retirados. Esto ocurrió en las avenidas Américas y México. Es una nota de José Luis Jiménez Castro en el sistema desde el día de ayer, y dice que Enrique, Vicente, Joel, Omar y Melesio son cinco vendedores ambulantes invidentes quienes ayer fueron retirados por la mañana de las avenidas Américas y México por el Ayuntamiento de Guadalajara, ya que está prohibido vender en ese crucero. Y cita un testimonio: a mi compañero Joel lo quitaron como a las 8:15, lo volvieron a quitar nada más porque estaba él solo. Si no llegamos nosotros, prácticamente no lo dejan trabajar en este crucero. Y cuenta que estaban, que ellos se dedican a vender chicles, mazapanos, cigarros. Los cinco jóvenes invidentes solicitaron al Ayuntamiento de Guadalajara que los deje vender en zonas como la Minerva, las avenidas López Mateos, Américas o Avenida México. Por lo pronto ya ayer mismo los dejaron trabajar, y se preguntaba quién sabe si seguirá. ¿Por qué no permitirles en general a todos los trabajadores de calle, a los comerciantes ambulantes, vender, ganarse la vida de manera legítima? ¿Por qué incluso echar el aparato del Estado? No puedo decirlo de otra manera, pues al final esos inspectores encarnan esa maquinaria estatal. ¿Por qué no por qué ir contra los invidentes e impedirles ganarse la vida de esa manera? No entiendo en qué demonios estorban que estén en ese crucero tratando de ganarse la vida sin molestar a nadie. O sea, es terrible. Casos como este que sigue ofreciendo el gobierno de Guadalajara.
Es otra tendencia también de la gentrificación que se está llevando a cabo en la ciudad, de esta especie de limpieza, digamos, hacer a un lado la
limpieza social.
Así es.
Ambulantes, invidentes, niños de la calle,
indigentes, trabajadoras sexuales,
y todo con el pretexto de que no se ve bien. No le van a llamar limpieza social porque eso suena bastante drástico a sus oídos, pero en la práctica eso es lo que es. Con supuestos programas de ayuda les impiden ganarse la vida. No les van a dar, ojalá les dieran una vida digna, les dieran medios para una vida digna, pero vemos que eso no es lo que está ocurriendo con las alternativas que se les ofrecen.
Vamos a otros asuntos, a dar seguimiento a este escándalo que se desató por esta situación bastante grave allá en una escuela en Chapala, con abuso sexual al menos a tres niños, es lo que ha investigado la fiscalía, aunque la denuncia habla de 11 niños víctimas. Pero esto tiene que ver con una declaración que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que señala que en 10 años se presentaron ante ese organismo 30 quejas por casos de abuso sexual infantil. De 2007 a la fecha, esta comisión recibió 30 quejas por estos casos de abuso sexual registrados en escuelas públicas de educación básica. De ese total se emitieron 15 recomendaciones a la Secretaría de Educación para actuar en contra de los docentes responsables, dijo Felipe Álvarez Ibrián, el presidente de ese organismo.
De las 15 recomendaciones se emitieron 5 sentencias y 4 más están en proceso penal. Álvarez Ibrián señaló que hubo 2 quejas presentadas por padres de familia en el caso de este preescolar Juan Ruiz de Cabañas en Chapala, señalando a la Fiscalía Regional con sede en Ocotlán, ya que no actuó con la rapidez requerida en este caso.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que el 3 de junio se amplió la queja para incluir a la directora de ese kinder, pues es la responsable de la operación del plantel educativo y permitió el ingreso de una maestra externa a la escuela. Aunque ahí hay una cruce de declaraciones, porque Francisco Ayón, el secretario de Educación, ayer señaló que había sido por petición de los padres que había entrado supuestamente esa maestra, y aquí la Comisión de Derechos Humanos y los propios padres señalan pues que ella fue a través de la directora.
En seguimiento a este caso, la Fiscalía General del Estado investiga los teléfonos y computadoras, además pues cosas en el domicilio de la maestra de inglés Ana N., luego de que el juez de control y oralidad del distrito quinto de Chapala emitiera una orden de cateo. La Fiscalía General del Estado investiga estos aparatos de esta maestra de 29 años, señalada del presunto abuso sexual infantil de por lo menos 3 de sus alumnos. La investigación apunta para indagar si es integrante de una red de pornografía infantil, tras los señalamientos de los afectados de que había personas ajenas al plantel escolar que fotografían a los niños desnudos.
Es interesante también que la Fiscalía señala que se está investigando las presuntas omisiones que pudieron haber incurrido, obviamente, las autoridades municipales de Chapala, donde la carpeta de investigación en que involucran las 11 denuncias de abuso sexual presentadas por los padres de familia señalan al presidente municipal, Javier Degollado, además de la agente del Ministerio Público, Gabriela Jiménez, de obstaculizar las investigaciones.
Bueno, en otras cosas públicas, hay más voces desde el Congreso del Estado que piden no desaparecer al Sistecosom. El diputado independiente Pedro Kumamoto solicitó a la Secretaría de Movilidad que se siente con los subrogatarios y trabajadores que mantienen una protesta frente a las puertas del Legislativo desde hace varios días. Urgió a que se amplíen las investigaciones sobre el quebranto financiero de la paraestatal para sancionar los delitos que no hayan prescrito, y él se preguntaba cómo un monopolio puede quebrar si precisamente como monopolio al él entregar las concesiones se supondría que podría ser solvente para hacer frente a sus compromisos. La propuesta para desaparecer el Sistecosom se mantiene en las comisiones del Congreso local, presentada por el gobernador Aristóteles Sandoval y criticada por los trabajadores, porque dicen que en realidad no está en quiebra, sino que ha sido un mal manejo administrativo de los directores puestos justamente por anteriores gobernadores.
Y es lamentable también, es uno de los pocos, digamos, sistemas que se ofrece un servicio público, digamos, estatal, en este caso, y no a través de empresas intermediarias. Por cierto que Pedro Kumamoto también habló, presentó una denuncia por un presunto favoritismo hacia una empresa llamada Dina. El diputado independiente va a solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica ante las denuncias hechas por transportistas sobre este presunto favoritismo hacia la empresa Dina en la compra de unidades para la implementación del modelo Ruta Empresa. El diputado explica que solo solicitarán una opinión sobre las normas técnicas que emitió la Secretaría de Movilidad con respecto a las unidades que puedan incorporarse a este nuevo modelo de transporte. Dijo, no estamos solicitando que la COFESE participe desde, digamos, su espacio vinculante y desde su brazo ya multador, sino desde la lógica de ser un espacio también de divulgación y de apreciación técnica.
Y bueno, pues estaría grave que sí ocurriera este favoritismo para esa empresa por las relaciones políticas de sus integrantes. Señala a Raimundo Gómez Flores como un político priista que fue senador, pero es un empresario que había tenido participación en Dina y que a raíz de esto se daría ese favoritismo. Y finalmente, antes de irnos a una pausa, vamos a compartir la información que hace un par de días dio a conocer el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, y en él están cuestionando que el gobierno municipal quitó árboles que ellos habían sembrado. Dice, es reprobable el ataque que decidió hacer el gobierno de Tonalá contra su propio pueblo al sacar los árboles que con mucho esfuerzo mantuvimos y plantamos en el Cerro de la Reina. Se trata de la plantación de especies de pino, de los de mayor distribución en el estado y con documentada sobrevivencia superior a la de otras especies. La viabilidad biológica y ecológica de la reforestación está sustentada en el plan de reforestación que realizamos para este año, en base al cual se notificó a la Dirección de Ecología Municipal con fecha del pasado 6 de junio de las acciones de restauración ambiental que realizaríamos. Durante la reunión con dicha dependencia, con toda la ilegalidad, la directora de Ecología Municipal, Nelly Gabriela Herrera Ornelas, aseguró que plantarse pinos, ella se encargaría de sacarlos, pues su opinión carente de sustento técnico, es que no es viable dicha especie, ignorando incluso los pinos que han sobrevivido a plantaciones en años anteriores en el Cerro de la Reina, y que ya es evidente su aporte al sistema ecológico para la retención de suelo y agua, hábitat de especies de aves residentes y migratorias, así como la armónica integración del paisaje, y especifican la cantidad de árboles que ellos habían sembrado. Se trata que de 247 pinos.
Ahí cuento también un poco la historia, que del 25 de junio y el 8 de julio anunciaron a los medios, y el 8 de julio realizaron la primera etapa de reforestación, pero el día 17, en una visita de revisión del arbolado, se dieron cuenta que la directora de ecología había cumplido la promesa y sacaron los árboles que habían sembrado y los sustituyeron con guayabos y huizaches.
Y huizaches, así es. Huizaches. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica, donde agradecemos a nuestro amigo y compañero Ignacio Pérez Vega que tome esta llamada. Él está cubriendo la manifestación que les comentábamos al inicio del espacio, en el resumen, esta manifestación de maestros que exigen que sean reinstalados alrededor de 180 docentes que fueron cesados por la contrarreforma educativa, además de muchísimas otras demandas y colectivos que están presentes en esa marcha. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Para informarte que, en efecto, desde poco después de las 3 de la tarde, salieron alrededor de 1,000 profesores y también integrantes de otros sindicatos, como los trabajadores del Sistecosome, también del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, quienes traen diversas demandas. Esta movilización es forma parte de una estrategia que ha implantado el día de hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en todo el país. Hay por lo menos 6 movilizaciones en diversas ciudades del país. El caso de Guadalajara, salieron de la Glorieta Minerva maestros que provienen de los estados de Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit y Jalisco, que conforman la región occidente. Ellos están haciendo esta marcha hacia Palacio de Gobierno, a donde van llegando en estos momentos, justamente en defensa de la escuela pública, y también para protestar en contra de la reforma educativa, como lo hacen desde hace 3 años que se implantó este modelo a escala nacional. Una de las pues exigencias centrales que están haciendo los profesores de la coordinadora es que se reinstale la mesa nacional con el gobierno federal a fin de revisar el tema de los 586 profesores que han sido despedidos en diversas entidades por no presentarse a los exámenes de evaluación. En el caso de Jalisco son 181 los profesores cesados, la mayoría de ellos del Colegio de Bachilleres y algunos de ellos también de primarias, preescolar y secundarias. Uno de los profesores que está fungiendo como vocero es Epifanio Méndez Rojas, quien dirige el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres, y señaló que también están sumados a esta movilización integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, para oponerse a la decisión que ha tomado el gobierno estatal para elevar la cortina de la presa de Zapotillo. También en esta movilización participan los integrantes del Sistecosome, como lo mencionaba. Ellos están pidiendo que el Congreso local no decrete la desaparición de esta paraestatal, ya que ellos están incluso pidiendo que por lo menos se les entregue una ruta en Puerto Vallarta y una en el área metropolitana de Guadalajara para operarlas a manera de cooperativas, si el gobierno insiste en desaparecer esta empresa paraestatal. Son algunos de los temas que están realizando estos contingentes, que salieron, como decía, poco después de las 3 de la tarde de la Glorieta Minerva, recorrieron la avenida Vallarta y Juárez hasta el centro de la ciudad y están arribando a Palacio de Gobierno. Es el reporte, Jesús.
¿Qué tal, Nacho? Te saluda Rubén Martín. ¿Tienen previsto algún ser recibidos o alguna reunión con funcionarios del gobierno estatal?
Ellos el día de ayer entregaron este pliego petitorio, que en realidad contiene 19 puntos, los que mencioné son los principales, y ellos lo que están esperando es que en estos momentos se le dé respuesta por parte de la Secretaría General de Gobierno, de tal forma que ya estaban enterados en Palacio de Gobierno de esta movilización y de los puntos que contienen, y lo que están buscando es sí que les entreguen por escrito la respuesta a este pliego petitorio.
Muy bien. Y de los pobladores de Macapulina, ¿están presentes varias personas? ¿Vinieron de Temaca a sumarse a esta marcha?
Así es, hay una representación, son entre 10 y 15 personas que integran este comité, Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, traían un par de mantas y forman parte también de la movilización y de la petición para que se respete también el fallo de la Suprema Corte para que no se vaya a hacer ningún tipo de trabajo en la presa del Zapotillo.
Muy bien. Muchas gracias, Nacho, por compartir la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, justo ahí al final de esta manifestación ya en el centro de la ciudad. Hay más información que queremos compartirle. Voy a entrar a recuperar una nota que está en este momento reciente de la Ciudad de México y tiene que ver con unas acciones de la Marina, un operativo de la Marina en el que se habla de que se abatió a quien llamaban el Ojos, un presunto líder del cártel de Tláhuac, dicen, y es que también aparentemente digamos era responsable de la venta de droga al menudeo dentro de la UNAM, dentro de instalaciones de la UNAM. Pero este operativo de intento de detención, pero que en el enfrentamiento falleció, se llama Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos. Eso provocó que otros integrantes de esta organización, llamada supuestamente el Cártel de Tláhuac, incendiara algunos vehículos, es decir, una especie de narcobloqueos, incluso allá en la Ciudad de México. Y llama la atención porque creo que era, me parece que no se habían presentado este tipo de respuestas de miembros de estas organizaciones delictivas, sino sobre todo y en redes sociales hay muchísima carrilla, muchos cuestionamientos al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque él siempre ha negado que hubiera supuestamente operación de cárteles de la droga en Tláhuac, y ahora ya se le presentan incluso estas escenas que eran frecuentes en otras partes del país. Y otra parte también de la carrilla es que ocurre este operativo mientras Miguel Ángel Mancera está entregando patrullas en Chihuahua como titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y con esta idea de promoverse, pues todas las plataformas están siendo utilizadas por los políticos para que tienen aspiración para llegar a la carrera presidencial del próximo año. En el caso de Miguel Ángel Mancera está utilizando la CONAGO para tratar de promocionarse, de publicitarse, con esta idea de fuerzas conjuntas de gobiernos estatales en otros estados, como, o sea, todo lo que han hecho ha fracasado y todavía siguen desperdiciando el tiempo. Pero bueno, es una nota reciente, de hace de menos de un par de horas, que queremos compartir con ustedes.
¿Es en Ciudad Universitaria entonces?
Cerca de Ciudad Universitaria, donde ocurrieron los hechos en la delegación Tláhuac.
Ahí hay que estar muy atentos porque desde hace mucho tiempo también, digamos que una estrategia me ha parecido para criminalizar a muchos sectores estudiantiles críticos del ambiente universitario ya en la Ciudad de México ha sido tratar de vincularlos con supuestas cuestiones de drogas, digamos, hay que estar ahí pendientes. Por cierto, saludos, Rodolfo Aceves nos envió un tuit, es un radioescucha frecuente, dice que nos saluda y escucha desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, saludos.
Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, otra cosa también un poco como de carrilla en redes sociales es que Enrique Peña Nieto está cumpliendo 51 años hoy. Entonces una mujer pone por ahí, perdí el tuit de aquí, dice, Enrique Peña Nieto cumple 51 años hoy, al menos cumple algo.
Por cierto, Rubén,
si no las promesas, al menos sí cumple años, ¿no?
Que le recibió una buena noticia, salió la encuesta de Reforma de aprobación o desaprobación, esta encuesta periódica que hace el Grupo Reforma, y mejoró la aprobación de Peña Nieto en este último periodo. Ahora ya no lo desaprueba 9 de cada 10 mexicanos, ahora solo 8 de cada 10 mexicanos. Hay que recordar que en la encuesta anterior el nivel de aprobación apenas llegaba a 12% de la población, ahora está en 20% que lo aprueba, o sea, 8 de cada 10 lo desaprueba, y por cierto, la mayoría son todavía los llamados, los que llama Reforma líderes, es decir, empresarios, columnistas, estos sectores de élite, los que más desaprueban a Peña Nieto. ¿Qué te parece si antes de irnos compartimos un poco en notas internacionales la situación de Uruguay? Buenísima, interesante en la situación que está allá. Vamos a compartir una nota del portal, sin embargo, está muy bien titulada. Dice, Uruguay hace historia, dice no a la guerra y desde hoy, es decir, desde ayer, vende la marihuana en las farmacias.
A partir de ayer, 16 farmacias comenzaron a vender marihuana en Uruguay, el paso final para aplicar una ley de 2013 que hizo de este país el primero en el mundo en regularizar el mercado del cannabis desde su siembra hasta su venta al público. Su regulación con fines recreativos dio un giro copernicano a las políticas en contra del narcotráfico a nivel internacional. Así lo expresó en una entrevista con EFE el exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani. Los defensores de derechos humanos también celebraron el inicio de la venta y consideraron esta jornada como un día histórico.
Se recuerda que América Latina es la región que más ha sufrido las consecuencias del narcotráfico, con cientos de miles de muertos y desaparecidos debido a políticas que tienen objetivos declarados que no son los que efectivamente cumplen y que han hecho del prohibicionismo una guerra en contra de las personas. El experimento uruguayo que comenzó con el gobierno de José Mujica entre 2010 y 2015, cuando aún era presidente, partió como una alternativa para combatir el narcotráfico y la inseguridad.
Pero fíjese usted el ejemplo que se puede dar. No estamos hablando de porque a veces se considera que culturalmente ciertas políticas, ciertos programas que se establecerían en una parte del mundo no podrían operarse. Que estamos hablando de un país de América Latina que está siendo vanguardia en estas políticas antidrogas, porque además están sembrando el mismo estado colombiano la droga repartida. No solo usos medicinales, sino recreativos. Vas y te registras, lo compras en la farmacia y san se acabó. ¿Qué se gana? ¿Qué gana la sociedad con todo eso? Todo la violencia, toda la corrupción y la ilegalidad vinculada al cuando se penaliza el consumo de la droga.
Muy buenas también las fotografías que aparecen en el reportaje, las personas contentas haciendo filas de temprano en las farmacias para ser las primeras en comprar, tanto que hoy ya se agotaron las primeras bolsitas de marihuana en estas farmacias.
Vamos a compartir esta nota con ustedes en redes sociales por si quiere profundizar en ella, pero por hoy nos despedimos. Los invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 en el área metropolitana de Guadalajara y en otras emisoras universitarias la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que nos acompañe mañana a Otra Cosa Pública. Que tenga buena tarde.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.